COPE Huelva.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Herrera en COPE. Como te contaba, esta mañana enseguida vamos a hablar sobre esa casa de Diego Díaz Hierro, sobre su importancia y también recordar un poco la figura del ilustre onubense. Pero antes, vamos con Sisto Naranjo y con la crónica taurina y también la previa del día de hoy.
Y más energía les ofrece la crónica taurina.
Y como decimos, ya está por aquí nuestro compañero Sisto Naranjo. ¿Qué tal, Sisto? Muy buenas.
¿Qué tal, Elías? Muy buenas. Sí, lo prometido es todo, ¿eh? Aquí cara a cara.
Nunca mejor dicho. Sisto, ¿cómo fue la jornada de ayer?
Pues muy interesante. La novillada con picadores que vivimos en la tarde de ayer en el coso de la Merced. Lo primero, propiciado por un buen encierro de la ganadería de José Luis Pereda, del empresario de la Plaza de Toros de Huelva. Es verdad que algún novillo tuvo muy poca presencia, pero es verdad que luego fue un encierro muy noble, muy orejero, como se suele decir en el argot taurino, y que propició que se cortasen un total de 8 orejas, ¿no? Y sobre todo la buena imagen que dejaron los tres novilleros, tanto Javier Zulueta como Cristian González y Carlos Tirado, cada uno con su concepto, pero Javier Zulueta quizás lo esperábamos más porque es un novillero más hecho, el sevillano ya es un torero que viene de actuar en la Plaza de Toros de las Ventas hace escasas semanas, que en Sevilla también ha triunfado. Le vimos con ese torero tan embrocado, tan sutil en los toques, esa composición estética que además tiene, pero yo me quedo también con esa proyección que mostraron tanto Cristian González como Carlos Tirado, ¿no? El salmantino Cristian González, que rápidamente se aseguró la puerta grande cortando las dos orejas al segundo novillo, y luego Carlos Tirado, el novillero de Ayamonte, que fue el triunfador numérico del festejo con tres orejas y que nos dejó la verdad que un concepto muy reposado, muy mandón, muy templado en todo lo que hizo. Nunca le pudo la tarde, pese a que bueno, pues está historiando la plaza de tu tierra, que sabes que tiene mucha gente detrás de ti en un día tan importante, pero creo que la proyección de futuro que dejaron los tres novilleros en el día de ayer es una de las notas muy positivas que deja esta feria de Colombina ya.
¿Qué tenemos hoy en este segundo día?
Pues mira, un cartel muy, muy interesante. Es verdad que ha habido un cambio de última hora, ya que Emilio de Justo, lo avanzábamos ayer, no iba a poder torear por culpa de una acogida que tuvo lugar en la Plaza de Toros de Santander la semana pasada. Y va a hacer doblete al final en la feria de su tierra David de Miranda, que ha sido el elegido para sustituir a Emilio de Justo. Va a torear tanto hoy jueves como mañana viernes. Y junto a él le van a acompañar Borja Jiménez, que está en un gran momento de forma, el sevillano. Y una de las novedades de esta feria de Colombinas, como es la presencia del matador de toros salmantino Marco Pérez, que con solo 17 años ya es todo un fenómeno. Ha tomado la alternativa esta temporada. Viene de haber estado un mes parado después de también de un percance, de una fisura de cadera en la plaza de toros de Alicante, pero reapareció la semana pasada en la Feria de Santiago de Santander y que llega con plenitud de facultades aquí a Huelva. Y ojalá la corrida de Juan Pedro Domé, que en vista, que está además la ganadería sevillana en un buen momento de forma, lo ha demostrado así en su paso por Madrid, por Sevilla. Así que ojalá sea una gran tarde de toros esta tarde en el coso de la Merced.
¿Qué arranca? ¿A qué hora?
A las 8 de la tarde, en la corrida de toros, como decimos, con el hierro de Juan Pedro Domé, para David de Miranda, Borja Jiménez y Marco Pérez.
Muchas gracias, Sisto, como siempre.
A ti, hasta mañana.
No te quedes en la barrera y coge el toro por los cuernos. Instala placas solares y dale un capotazo a tu factura de la luz. Y más energía. Especialistas en autoconsumo fotovoltaico. Estate al quite. Llámanos al 959-823-823 y saldrás por la puerta grande. Y más energía.com, la alternativa onubense de energías renovables.
Los días 30 y 31 de julio y 1, 2, 3 y 4 de agosto, prepárate para vivir unas fiestas colombinas cargadas de sabor, luz, color y de mucha música. Maki, Edurne, Rulo y la Contrabanda, Siloé, Cristian de Moret, Antoñito Molina, Seguridad Social, DJ Nano, Chloe de la Rosa, Chanel, Melody y Pastora Soler te esperan en una programación gratuita e inigualable. Conoce toda la información en www.turismo.huelva.es. Fiestas Colombinas 2025. Ven a conocerlas.
Hoy queremos hablar de algo que hemos conocido esta semana, y es que el Ayuntamiento de Huelva ha iniciado el expediente para la protección de la casa de Diego Díaz Hierro, poeta, historiador y periodista onubense. ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial esa casa? Pues bueno, pues no lo voy a responder yo, lo va a responder nuestro arquitecto de confianza, Luis Alfonso, del Futuro Arquitectura. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
Hola, bueno, para empezar, explica un poquito quién es Diego Díaz Hierro, aunque tú ya lo has especificado un poco. Diego Díaz Hierro nació aquí en Huelva en 1900 y falleció en el 79, y fue un hombre que dedicó su vida entera al servicio de nuestra ciudad. Como has dicho, historiador, poeta, miembro de la Real Academia de la Historia, que no es poca cosa, y además cronista oficial, que es un título que no se puede estudiar, que es que eso te nombra el ayuntamiento. Y fue uno de los máximos exponentes de nuestra cultura local, y su legado va más allá de los muchísimos libros que escribió y de los cuales gente como yo aprendemos para hacer los vídeos y contaros la historia de Huelva. Su archivo documental, que es una verdadera joya histórica, con periódicos que van desde 1836, y su casa, que es reflejo de la vida onubense del siglo XX, fueron regaladas a la ciudad después de su muerte con la esperanza de que se conservaran para las generaciones futuras. Y sin embargo, a cambio de su legado, lo que recibió ha sido una traición. El Ayuntamiento de Huelva aceptó ese legado 10 años después, en el 89, y se comprometió a conservar tanto el archivo como la casa, con la idea, además, de destinarla a fines culturales. La casa de Diego Díaz Hierro, que está en la calle Fernando el Católico, es una construcción de principios del siglo XX, obra del arquitecto Francisco Moniz y Morales, que es un arquitecto insigne de nuestra ciudad, porque además, por ejemplo, diseñó también la Plaza de las Monjas como la conocemos hoy en día. Y es una de esas construcciones que, lejos de ser un simple edificio, representa la memoria de una época completa. Es el equivalente a Verdigón 14, pero de principios del siglo XX. Ahora mismo está totalmente aislada del exterior y su deterioro ha sido prácticamente completo. A pesar del compromiso del ayuntamiento, este la vendió en 2013. La casa pues pasó de una inmobiliaria a un banco y la historia de Diego Díaz Hierro pues se fue olvidando. Ahora mismo, que es por lo que estamos aquí, somos testigos de un pequeño cambio, puede que significativo, que es que el ayuntamiento ha abierto el expediente para incluir la casa en el catálogo de edificios singulares del Plan Especial del Casco Histórico.
¿Eso qué puede suponer, Alfonso?
Pues mira, este paso implica que la casa podrá recibir algún tipo de protección, pero depende del grado en el que la incluyan, se protegerá más o menos, porque hay tres grados de protección. Está el grado de protección P1, que es hay monumental o no monumental, que es para los BIC, por ejemplo, en los que hay que mantenerlo prácticamente intacto. En los BIC monumentales hay que mantenerlo intacto, y el no monumental prácticamente intacto. El prácticamente intacto es que a lo mejor puede hacer cuarto de baño un poquito más grande para gente con movilidad reducida, ese tipo de cosas.
Sí.
Y luego vamos para abajo, ese es el mayor grado que hay. Luego está el P2, que es estructural, es decir, que se mantiene la fachada y la estructura del edificio, pero puedes cambiar la distribución interior o la escalera o ese tipo de cosas. Y la P3, que es la más baja que hay, la protección más baja, se llama P3 ambiental, que es la que estamos acostumbrados nosotros aquí en Huelva. En la monumental se tiene que mantener, en la ambiental, lo único importante es la fachada. Los que somos onubenses estamos ya más que acostumbrados a las restauraciones tipo P3, así que ya más o menos sabemos todo lo que significa, que es vaciarlo por dentro y dejar el edificio.
Bueno, en cualquier caso, el primer paso de veremos en qué acaba todo esto. Luis, como siempre, muchas gracias por atendernos, por sacarte también de ese medio descanso que estás teniendo ahora también con tu pequeño, y como siempre, pues estamos en contacto.
A vosotros, y un placer hablar de estos temas, y sobre todo para que la gente no se olvide de quien entregó tanto a la ciudad y le dio un legado tan importante.
Esperemos que cuando volvamos a hablar de esta casa sean por buenas noticias.
Muchas gracias.
Pura vida, puro sabor, pura salud. Oliveas, el aceite más premiado de la provincia. El oro líquido de Oliveas se ha convertido en el alma de la dieta mediterránea. Tienes que probarlo. Tienes que darlo a probar. Oliveas es éxito asegurado. Oliveas, carretera a Clarines en Beas y oliveas.com.
Puedes profundizar más en este análisis en cope.es/Huelva. Escuchas ahora Mediodía Cope. Te seguimos contando todo lo que te interesa.